Estás escuchando Turismo Sostenible de Travindi.com en radioviajera.com.
Bienvenidas a otro podcast de Travindi. Mi nombre es Alba, colaboradora especial de Travindi. Como muchos ya sabéis, es la única plataforma de comunicación de turismo sostenible y responsable. Hoy vamos a hablar de cómo las ONGs pueden promover la sostenibilidad económica, social y ambiental a través de programas de voluntariado internacional e iniciativas laborales. Además de también vamos a explicar cómo participar en ellas para todos aquellos que estéis interesados. Personalmente tuve la oportunidad de colaborar en la ONG llamada Sustainable Bolivia, que es una ONG con iniciativas de desarrollo sostenible en el Amazonas de Bolivia. Cuentan con programas de ecoturismo, conservación y educación medioambiental y además durante los últimos años ya han acogido a numerosas generaciones de voluntarios internacionales. Hoy tenemos la suerte de tener como invitado especial a Eric Taylor, que es el fundador de la ONG americana Sustainable Bolivia y el responsable del programa internacional de voluntariado. Hola Taylor, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está Alba?
Muy bien, todo bien. Bueno, antes de nada, gracias por aceptar esta invitación del podcast para hoy. Para nosotros es un honor que quieras colaborar también de esta manera, dando a conocer esta ONG. Bueno, antes de nada, me gustaría empezar por el principio, ¿vale? Conociendo desde el inicio cómo surgió esta idea de crear la ONG.
Ya, no era mi plan, no tenía esta intención al principio, pero yo llegué a Bolivia en 2007 para trabajar como voluntario para otra organización. Yo me planeé de quedarme por un año. Sí. Aprender un poco del español, también conocer a Bolivia y aprender un poco sobre los proyectos que realizan las ONGs en Sudamérica. Entonces estaba ahí por realmente un poco más de un mes y la organización cerró. Entonces, como ya dije, tenía el plan de quedar un año, pero ahora ya no tenía qué hacer. Entonces tomó un poco tiempo, solamente unas semanas para viajar. He visto que realmente me gustaba mucho el país, a la gente, y quería quedarme más tiempo, solamente no sabía cómo. Entonces yo no era la única persona que estaba sin trabajo, entonces hablé con los otros compañeros de la organización Medio Ambiente de las Américas que cerró, sí. Y juntos nosotros hemos decidido abrir otra ONG, porque había necesidad, tanto personal como en la comunidad también. Y eso pasó, debe decir, en Cochabamba, Bolivia. Cuando yo llegué, llegué a la ciudad de Cochabamba.
Vale, o sea que primero empezó todo en Cochabamba, ¿no? Esta ONG.
Exactamente, sí.
Y después os decidisteis trasladar, ¿verdad?
Sí, entonces estábamos ahí. Yo pensé que voy a quedar un año, ¿no? Pero era un proyecto que crecía rápido al principio y muy interesante. Tenía la oportunidad de conocer mucha gente. Entonces, lo que hemos hecho es, nosotros hemos buscado otros ONGs ahí en Cochabamba que necesitaba apoyo.
Sí.
Apoyo tanto con recursos humanos o finanzas. Entonces nosotros nos hemos acercado a algunas ONGs, hemos dicho que mira, ¿cómo podemos ayudarles? Entonces nosotros han dicho que tenemos este proyecto, pero no sabemos cómo realizarlo. Entonces nosotros hemos dicho, mira, lo que podemos ayudar, porque tenemos conexiones internacionales, podemos publicar sus necesidades y buscar gente como voluntarios. voluntarios que pueden realizar los proyectos, ¿no? Entonces ellos, los socios, ONGs, nos han dicho los requisitos que buscan en los voluntarios. Para algunos, muchos, alguien que puede quedar por lo menos medio año, que tenía experiencia, que habla esos idiomas. Entonces, con eso, nosotros hemos buscado a la gente adecuada para apoyar a sus proyectos. Y al mismo tiempo también, no solamente los humanos, pero también las finanzas, ¿no? Que uno se necesita. También buscando donadores internacionales, gente que, porque ellos tal vez no tenían esa oportunidad, estaba más limitado en el mismo país de Bolivia. Entonces, con nuestros contactos, buscando formas de buscar finanzas, ¿no?
Claro, para cómo financiar, ¿no? Esto.
Los proyectos que ellos tienen.
Vale.
Sí, especialmente con los mismos voluntarios. Hemos visto que los familiares, ellos a veces apoyan proyectos, pero ahora es un proyecto donde es muy transparente, ¿no? Donde ellos pueden donar a su hijo, a su nieto, a un amigo, y ellos pueden ahí escribir, dar fotos sobre el proyecto, y nosotros como ONG no cobramos a nada. Entonces, si alguien dona $100, nosotros podemos dar $100 directamente a nuestro socio, pero también con la supervisión, sabiendo que eso es algo transparente, que el dinero va a llegar a su destino. Realmente importante para todos.
Claro, que lo que buscabais es buscar una manera transparente de ver dónde iba a llegar ese dinero, ¿no? Por lo que cuentas, claro. ¿Nos podrías contar también un poco de los diferentes proyectos que tiene Sustainable Bolivia? Porque, bueno, tiene diferentes iniciativas también orientadas a diferentes tipos de voluntarios. ¿Nos puedes contar un poco cómo son esos proyectos?
Entonces, cuando estábamos en Cochabamba, hemos comenzado con unos socios, y eso es enfocado más en trabajo en orfanatos y con niños, ¿no?
Sí.
En proyectos después de la escuela, en proyectos con niños con bajos recursos.
Sí.
Y eso comenzó, como he dicho, en 2007 y 2008, y tuvimos unos 5 socios. Pero de a poco había otros ONGs que han escuchado de nuestro trabajo, entonces han comenzado a contactarnos, ¿no? Para buscar apoyo.
Claro.
Y en eso ya hemos crecido más y más, tuvimos unos socios, yo creo que ya hemos llegado tal vez demasiado, cuando tuvimos en 2014, unos 35 socios, ¿no? Que eran varios proyectos, realmente no era enfocado en nada, entonces en proyectos de medio ambiente, en proyectos de salud, proyectos con niños en microempresas, hemos tenido un red muy grande, ¿no?
Uh-huh.
Y en este momento también había como los voluntarios pueden quedar con familias o en varias casas que alquilábamos, ¿no?
Uh-huh.
En un momento tuvimos 4 casas que estábamos alquilando. Y eso, entonces hemos avanzado con estos proyectos. Muy variados.
Muy variados. ¿No? Uh-huh. Vale.
Y eso fue hasta el 2016 en Cochabamba, ¿no? Hasta recién. Hemos tenido algunos problemas en Cochabamba con la registración de la ONG.
Sí.
Y al mismo tiempo yo mudé con mi esposa a la Amazonía, ¿no? Donde ella es de allá, en un lugar cerca de la frontera con Brasil, en un pueblo que se llama Riberalta. Entonces, en este momento también había otras oportunidades de trabajar en la Amazonía, ¿no?
Uh-huh.
Y con los problemas que tuvimos en Cochabamba, más las oportunidades que hubo en Riberalta y en la reserva cerca, hemos decidido que era una buena oportunidad a trasladar la ONG, y eso pasó en 2018.
Claro. También porque os cambiasteis a otra parte de Bolivia, que ahí contabais con toda la biodiversidad que tenía el Amazonas. Entonces, claro, eso da, digamos que da mucho que dar para vuestros proyectos. ¿Nos podrías contar un poco más especialmente sobre el de turismo sostenible, lo que hacéis allí con la reserva, las comunidades?
Sí, entonces ya llegando en 2018, ¿no? Que es ya menos de 2 años trabajando allá en la reserva,
¿sí?
Tuvimos que cerrar nuestras puertas en Cochabamba, que tardó casi 2 años. Ya hemos tomado la decisión que ya no va a funcionar, pero tuvimos ya muchas cosas que tuvimos que cumplir. Entonces no era una cosa que vamos a cerrar en la próxima semana y hemos cerrado. Entonces, era una decisión que tardó más de 1 año y en ese momento también estamos planificados para abrir nuestras puertas allá en River Alta.
En River Alta. Uh-huh.
Entonces había muchos contactos y nosotros, la familia, mi familia, tuvimos un proyecto en un lugar cerca de un lago de turismo, ¿no? Propio.
¿Sí?
Y cuando estábamos ya iniciando eso, había 2 comunidades cerca que también han ayudado a hacer los proyectos de construcción, de todo. Y hablando con ellos también hemos visto que había mucho interés en que ellos pueden hacer sus propios proyectos de turismo, ¿no? Que ellos quieren, ¿no? Le importa también a su lugar, a su hogar, ¿no?
Sí,
que es la selva, ¿no? Y entonces estaba buscando una forma de vivir bien, de mejorar sus vidas económicamente, pero en una forma donde no era necesario de hacerlo en una forma extractivista, en este, yo digo, como cortando árboles, matando animales, buscando oro, cosas que realmente tienen un impacto negativo al medio ambiente.
Claro.
Entonces, con ellos, con las 2 comunidades, ¿no? Y eso es en alrededor de 2017, con la comunidad de Warnes y la comunidad de San José, hemos aplicado, proyecto y hemos hablado con la municipalidad de River Alta para fundar una reserva, un área protegida que también va a apoyar a los proyectos de turismo. Entonces, en poco tiempo, nosotros hemos podido a fundar a la reserva Aquicuana. Ahora tiene 20.000 hectáreas, que es 50.000 ¿cómo se llama? Acres, aquí como usamos en Estados Unidos.
¿Sí?
Entonces, y eso ha quedado hasta ahora, ¿no? Los 20.000 hectáreas protegidas.
20.000 hectáreas
donde
protegidas.
Donde hay ciertas restricciones.
Uh-huh, claro. O sea, que podemos decir que uno de los impactos más, digamos, más importantes de Sustainable Bolivia ha sido cómo colaborar con las comunidades que estaban dentro de esta reserva, ¿no? De una manera responsable con el medio ambiente, que ellos, que la gente de la comunidad también salga con beneficio, digamos, pero de una manera sana, es decir, sin, como lo que has dicho antes, sin tala de árboles, sin extracción de oro, sin pesca con malla, porque también lo que habéis conseguido también es que este espacio ha pasado a ser una reserva, es decir, que está protegido, ¿no? Y es muy, muy importante este resultado que habéis tenido, ¿no? Pues convertir 20.000 hectáreas de la selva en un espacio protegido, tanto para los animales como para la vegetación, claro. ¿Nos podrías también contar cómo os integráis en las instituciones locales de Ribera Alta? Porque en la reserva ya vemos que os habéis integrado con las comunidades. Y en Ribera Alta, ¿cómo ha sido el contacto con la gente local, digamos?
Entonces, no hemos trabajado mucho, no había muchos actores involucrados más que la gente de la comunidad.
¿Sí?
Y el gobierno municipal. Tuvimos buenos contactos, más de todo con mi suegro, ¿no? Que ha trabajado con el gobierno ahí, y ya como hemos hablado con la comunidad. Entonces, con ellos nosotros hemos hecho un proyecto, ¿no? Escrito, y hemos podido más o menos aplicarnos, ¿no? A contactar a los actores principales de la ciudad.
¿Sí?
Que también querían promover el turismo, tanto para River Alta, pero para las áreas cercas. Y con eso nosotros hemos decidido juntos, ¿no? Que la reserva era un buen plan, un buen fin. Y no había muchos actores involucrados, te cuento. Muy transparente entre la comunidad de Warnes, que tiene alrededor de 500 personas, son 70 familias. y una otra comunidad al otro lado de la reserva que se llama San José, uh-huh. que tiene alrededor de 150 personas.
Sí.
Y como el proyecto de turismo local que es de Ribalta y la municipalidad.
Uh-huh. O sea, que ha sido algo bastante todo a nivel local, tanto con las comunidades de la reserva, como luego muy poquito, ¿no? Por lo que entiendo, con las instituciones de Ribera Alta, ¿no? Pero bueno, también está bien saber que todo era tan transparente y que no había como grandes actores metidos por medio, digamos, ¿no? Era todo bastante limpio en ese sentido. Luego también nos podrías contar cómo enfocáis el nuevo 2020, si tenéis algún nuevo proyecto o si es más a largo plazo, las nuevas ideas, los nuevos proyectos que tenéis como ONG.
Sí, este último año, ¿no?, el proyecto más grande que podemos realizar era la construcción de una cabaña comedor,
uh-huh.
con el apoyo, en realidad era un poco chistoso, que era de un reality TV de Hollywood que nos han visitado y han financiado el proyecto para la comunidad a construir un comedor, porque las mujeres han vendido comidas, almuerzos en la calle para la gente que pasa por la reserva, y eso le han dado un lugar oficial, ¿no? Un lugar bonito, seguro, donde claro. tenía gas, donde tenía agua, era más limpio y más seguro para ellas, de la gente de la comunidad, para que se pueda vender sus comidas.
Uh-huh.
Y también esta misma cabaña, que es grande, ¿no? Como el centro turístico, donde la gente puede informarse. Entonces, como información, ¿no? La gente llega, está justo a la entrada de la reserva y es una cabaña grande. Entonces, ahora, si hay alguien que nos va a la reserva, ahí mismo es donde se encuentra con las guías para entrar a la reserva. Entonces, eso era para 2019. Ya hemos comenzado. Y para 2020 hay que seguir con este proyecto, ¿no? Ya está ahí físicamente,
¿sí?
Pero hay mucho para promover.
Para promocionarlo.
Uh-huh. Ese es uno. El otro proyecto que hemos hecho el contacto con una nueva ONG de Estados Unidos que se llama Kai Patch, y eso tiene el fin de apoyar organizaciones para combatir el cambio climático.
Uh-huh.
Entonces, ellos van a venir con un grupo en mayo de 2020 con el fin de construir un centro de estudios biológicos para uh-huh. donde podemos recibir voluntarios, biólogos o otros tipos de voluntarios para hacer ¿sí? estudios allá en la reserva, para identificar las especies, para más o menos el fin más allá es para que la gente entienda por qué esta tierra, esta reserva es tan importante, porque si y estamos armados con más información, podemos otra vez ir a la municipalidad, al estado departamental de Beni, donde estamos, uh-huh. hasta al gobierno nacional, para expandir la reserva y tener más protecciones y también poder promocionarlo mejor para que haya un beneficio económico para la comunidad.
Claro. Sí, digamos que lo que queréis también es concienciar de la importancia que tiene de biodiversidad para así también continuar y que así también recibáis más fondos por parte de las instituciones. Claro. También respecto a con todos esos problemas que ha habido de fuegos por allí en el Amazonas, ¿tenéis algún proyecto en especial para reforestar estas áreas?
Estamos en eso, entonces obviamente como todos los proyectos, buscando las finanzas para poder realizar los proyectos. Tenemos contactos ahí con la municipalidad donde hay varios árboles frutales que podemos plantar. Ya hemos plantado miles y miles de árboles allá en la reserva, pero este año pasado, probablemente muchos de la gente que van a escuchar este podcast sabe que había había varios incendios en la Amazonía. Uh-huh, y exacto. Nosotros también en la reserva estábamos afectados. Estamos muy cerca de la frontera con Brasil y Brasil era muy afectado. Hay varios factores por qué, ¿no? Pero de todos modos ha pasado. Hay ahora en nuestra reserva hemos probablemente casi 1,000 hectáreas de los 20,000 hectáreas se quemó. Entre 500 y 1,000 hectáreas. Entonces, es un área significante.
Claro,
¿no?
Sí.
Y la oportunidad ya es ahora, porque de cierta forma la tierra está lista para plantar, ¿no? Mientras hay todavía nutrientes ahí.
Claro.
Entonces, estamos con este plan de este año con la meta de reforestar estas áreas y algunas otras áreas que eran afectadas de años pasados. Especialmente por las áreas afectadas por los incendios que hubo en 2019. Entonces, ya tenemos proyectado un plan de poder plantar 10,000 árboles para el año de 2020,
árboles.
Por lo menos 10,000 árboles. Solamente estamos buscando el apoyo financiero que va a necesitar para implementar el proyecto, pero tenemos mucha confianza, vamos a poder realizar el proyecto
claro.
Junto con la estación de estudios biólogos, más los proyectos de reforestación y ampliando la cabaña comedor y los varios, porque es un área grande, no es solamente el comedor, y hay otros proyectitos que podemos hacer en esta misma zona, como un... entonces, esos son algunos de los proyectos principales que tenemos proyectados para 2020. Más es porque es solamente recién iniciando el proyecto de ecoturismo comunitario. Entonces, siguiendo promocionando, siguiendo trabajando con la comunidad, con los voluntarios que pueden venir enseñando educación ambiental. Estamos con un proyecto de educación para entrenar a los niños a ser guías y todos esos proyectos vamos a seguir ampliar y mejorar para el próximo año.
Para el próximo año. Bueno, es una buena lista para hacer, pero seguro que lo conseguís. También te quería preguntar qué tipo de voluntarios pueden colaborar, quién puede participar y si tenéis algún requisito en especial para ellos.
Sí. Es una buena pregunta. Entonces, siempre estamos buscando gente calificada, dedicada, y las calificaciones varían, ¿no? Según los conocimientos de cada persona.
Sí.
Entonces, yo creo que para el próximo año, biólogos, para realizar los estudios que estábamos hablando, eso es algo, pueden ser estudiantes o profesionales.
Sí.
Sí. También educadores para
educadores,
poder...
claro, sí, para educar sobre temas medioambientales.
Exacto. Entonces, allá en la comunidad, ese es otro como puesto voluntariado que estamos buscando. Gente que tiene experiencia en marketing, en diseño gráfico, para poder promocionar mejor la... el proyecto de turismo comunitario.
Claro.
Y hay otros, ¿no? Y cada persona tiene algo. Yo creo que lo más importante es ganas, porque como puede imaginar a mucha gente que estamos en la selva y las condiciones no solamente son fáciles. Tenemos también una oficina que está en el pueblo, ciudad, River Alta, que está cerca, donde es un poco más cómodo, ¿no?
Sí.
Donde tenemos internet y cosas, en trabajos aquí, pero también allá en la reserva, donde es hermoso, ¿no? Hay muchísima naturaleza, pero obviamente la forma que vivimos allá es más simple, ¿no? Entonces, gente que también están preparadas para esas...
Para ese cambio cultural, ese choque cultural, ¿no? De vivir en la selva, por ejemplo, o bueno, o en Ribera Alta, ¿no? En el pueblo. O sea, que buscáis gente bastante diversa, ¿no? Desde biólogos o otro tipo de científicos, gente de marketing, de turismo, bueno. Y sobre todo, eso, las ganas.
Exacto, sobre todo las ganas.
Sobre
las ganas de ayudar y las ganas de levantarse cada día y poder... enfrentar la situación, porque a veces no, uno tiene un plan y tiene que tener un plan A, un plan B, un plan C. Eso es como claro. Yo cada día me levanto así, porque a veces el plan A no funciona, entonces claro. Ahí, ok, siempre, y pero hay que seguir,
claro.
y tomar los pasos, sea chiquititos, ¿no?, para avanzar.
Adaptarse un poco a los nuevos cambios también, ¿no? ¿Tendría alguna duración mínima este voluntariado?
Generalmente pedimos un mínimo de un mes.
¿No? Un mes.
Algunos puestos son para más tiempo, pero mínimo un mes.
Lo mínimo sería un mes. Perfecto. ¿Y qué debe hacer la gente que os quiera ayudar con donaciones? ¿A través de qué medio os puede ayudar en este sentido económicamente?
Entonces, somos una ONG registrado en Estados Unidos y Bolivia.
Sí.
Y se pueden entrar a la página web, se llama Bolivia Sostenible o Sustainable Bolivia.
Uh-huh.
Los dos, sustainablebolivia.org, boliviasostenible.org o .com, en realidad los cuatro. Y tenemos un enlace de donar.
Uh-huh.
Y ahí se puede realizar una donación. También nos pueden escribir directamente para ver en qué proyectos se pueden apoyar y como al principio de la conversación hemos hablado de la transparencia y eso es algo muy importante. Entonces, para la gente que donan, también para que ellos se sienten involucrados,
uh-huh.
Nosotros vamos a seguir en contacto para que puedan entender y ver el resultado de la inversión, que eso es, no es una donación, es una inversión. Una inversión en la gente que vive ahí en la reserva y una inversión en el medio ambiente, porque como sabemos que la Amazonía afecta a todo, son los pulmones del mundo.
Sí.
Y es algo bien importante, especialmente cuando nosotros podemos ver a los cambios que están pasando en el mundo entero, que todos estamos interconectados, entonces su donación
sí.
Va a ser bien aprovechado, es una inversión para todo el mundo y nosotros vamos a seguir en contacto con cualquier donador para que ellos puedan ver el beneficio.
Claro, realizado. Claro, o sea que como realmente estamos todos en el mismo planeta, ¿verdad? Aunque estemos muy lejos, pero en el fondo estamos compartiendo algo muy importante y los donadores podrían ver este avance, ¿no? Que hace Sustainable Bolivia con todos estos proyectos que ya nos has mencionado. Bueno, Eric, pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer y esperamos verte pronto.
Ya, yeah, gracias, Alba, gracias por tomar el tiempo. Estamos muy agradecidos.
Muchas gracias, que vaya muy bien. Hasta luego, Eric.
Ok, chao, chao a todos.
Taylor nos ha hecho reflexionar sobre cómo podemos colaborar en un proyecto de sostenibilidad ambiental, local y económica, además de animarnos a participar en Sustainable Bolivia, a través del turismo del voluntariado. Podemos encontrar nuevas culturas y experiencias. Espero que os haya gustado mucho este podcast y recuerda que nos puedes seguir y contactar en las redes sociales de Travindy. Nuestro Instagram es travindy_es y nuestra página de Facebook es travindy_es. Muchas gracias y hasta pronto.